Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información, puede acceder a www.iglesiacafe.com.
Así que muchas gracias. Salmo 51 dice: Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones día y noche, me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Ese versículo es importante. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñarás sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites de tu espíritu. No me quites tu espíritu santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificio, de lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu recto. Padre, permite, Señor amado, que lo que estaremos comunicando en este día, Señor amado, llegue, penetre lo más profundo de nuestros corazones, nuestras mentes, aún de nuestras intenciones. Señor amado, reconozco, Señor, que tenemos una necesidad urgente de hacer tu voluntad, de volver a ti, de acabar con la indiferencia. Tenemos una necesidad urgente, Señor amado, de buscarte y depender de ti. Ayúdanos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Todas las personas que de Nuevos Comienzos, por favor, vayan pasando a su clase. Todas las personas que están en la clase de Nuevos Comienzos lo están esperando. Gracias. Hemos estado hablando acerca del tema firmes en la fe. Y en octubre hemos dedicado este mes para que sea el mes de afirmarnos en la fe. Y hemos hecho un sinnúmero de cosas para buscar motivar a la congregación, a nosotros como iglesia, a venir y afirmarnos en la fe y enfocarnos más en Cristo. Y yo espero con todo mi corazón que la mayoría de ustedes haya seguido los principios que hemos estado enseñando y haya hecho los devocionales familiares y todo lo demás. Y nos queda el día de mañana para el devocional familiar. Y el mensaje que traigo hoy no es para, ni se crean que voy a estar hablando de Halloween ni nada por el estilo, porque no es la idea. Al contrario, yo espero que mañana ustedes como familia compartan como familia, y que en vez de vestir a sus niños de payasos o que no creo que nadie va a vestir a sus niños de payaso este año, pero de Bumblebee, lo que quiera que usted lo vaya a vestir, de Power Rangers, ya usted no sabe lo que es eso ya. Bueno, anyway, el asunto es de que en vez de vestir a sus niños, o sea, que usted pueda venir y dedicar el día de mañana, que todos los días de enero lo hemos dedicado para buscar a Dios y para tener nuestro devocional familiar, y que usted pueda tener un devocional familiar pues con su familia, como habíamos establecido. Pero eso queda a su discreción, porque usted es el padre de sus hijos, no yo. O sea, y usted decide hacer con sus hijos lo que usted quiera. ¿Okay? Porque el destino de nuestros hijos está en nuestras manos. Casi nada estoy diciendo con eso, ¿verdad? Mire, y alrededor de eso, en realidad, es que quiero traer este mensaje porque el otro día me sucedió algo interesante cuando estábamos en la conferencia de Amor Sin Fronteras. En un momento dado yo me salí al gimnasio y estaba yo en gimnasio tomando un descanso y tratando de comerme algo, y de repente salió Arnulfo con ocho niños. What ages were they? 3 y 4 años. Salieron como con ocho niños de 3 y 4 años, él y Nara, y cuando estos niños de repente me ven sentado, de repente salen corriendo hasta donde yo estaba y pastor, o sea. Y yo me sorprendo porque los niños me buscan, porque a mí no me gustan mucho los niños. O sea, yo sinceramente, o sea, yo soy de los que los tomo y ok, sí, ya estoy con tu papá. Pero de alguna manera, o sea, no dije que no los amo. Simplemente dije que no soy la persona más cariñosa que hay con los niños. O sea, sin embargo, los niños yo veo que de alguna manera u otra, o sea, se identifican, me buscan y todo lo demás. Y salieron corriendo todos estos niños hasta donde yo estaba, hasta niños que yo no conocía. Y pastor, y me abrazaban y todo lo demás. Y en ese momento, con la conferencia, con lo que estábamos hablando del tema, en ese momento comenzó a invadir un pensamiento fuerte dentro de mí. O sea, y el pensamiento que comenzó a invadir fue: ¿qué será del futuro de ellos? O sea, yo vi a estos niños demostrándome tanto amor, y lo primero que se me vino a la mente fue: ¿qué será del futuro de ellos? ¿O qué cosas tendrán ellos que enfrentar? ¿Qué otras luchas ellos tendrán que pelear? O sea, cuando ellos tengan mi edad, ¿cómo será el mundo a su alrededor? Y esto me llevó todavía a preguntas más fuertes. O sea, me llevó a preguntarme si ellos estarán lo suficientemente preparados para enfrentar lo que viene. Si vemos una indiferencia tan grande hoy, de los adultos y los padres, me preguntaba yo si podremos de alguna manera encontrar la forma de venir y sembrar en ellos los valores que ellos necesitan tener para fundamentarlos en la fe que ellos necesitan tener para enfrentar lo que viene. Y me preguntaba, sinceramente se los digo, me preguntaba: ¿cuáles de estos niños negarán la fe? ¿O cuántos de ellos se afirmarán en el momento en que se vean en medio de la encrucijada si niegan o no niegan la fe? ¿Cómo será entonces cuando ellos vayan a la universidad y se vean confrontados con filosofías humanas que van contrarias a la palabra de Dios? Y entonces en ese momento, se lo digo con toda honestidad, en ese momento hice lo que todo buen pastor hace, y es preguntarse: ¿qué manera puedo yo cambiar el destino y el curso de lo que estoy viendo? Porque eso es lo que nosotros los pastores muchas veces, esa es la arrogancia pastoral, pensar que podemos cambiar a todo el mundo. Por eso que ustedes ven de que ay, el pastor habla muy fuerte, el pastor habla muy duro. No, yo no estoy tratando de hablarte fuerte, yo estoy tratando de venir y avisarte de algo que posiblemente te puede llevar a la condenación. Y yo no sé hacerlo de otra manera. O sea, yo no sé decir, si veo que te va a ir por un barranco, no te vayas, cuidado. No, yo no sé. O sea, yo soy así como me ve aquí en el altar, así yo soy. Si no, vaya al juego de softball hoy y míreme como yo grito en el juego de softball. Si no, pregúntale a mis hijos cuando le hablo a ellos, le hablo con la misma pasión e intensidad. Entonces comencé inmediatamente a pensar: ¿qué puedo hacer? O sea, ¿de qué manera podemos hacer, buscar más recursos y tener el área de Café Kids mejor y buscar más recursos de entrenamiento y buscar otro material y buscar más staff y más cosas y para venir? Y digo, la verdad el caso, y comencé a hacerme todas estas preguntas y luego vine a enfrentarme con una triste realidad, y es lo cierto. O sea, que no importa si yo tuviera hoy $1,000,000 y lo invirtiera todo en el departamento y en el área de niños, eso no significaría nada. O sea, pudiéramos buscar toda la tecnología, todas las herramientas, todo el staff que usted quiera. O sea, y todo eso, escúcheme, todo eso no será suficiente para que nuestros hijos genuinamente y sinceramente busquen de Cristo. En una encuesta reciente que quise buscar, y obviamente encontré de Pew Research. Pew significa bancas. ¿Bancas? ¿Pew? ¿Bancas? Good. Decía que el 70% de los jóvenes que hoy no creen en Jesús fueron criados en hogares cristianos. 70% de los jóvenes que hoy dicen que no creen en Jesús fueron criados en hogares cristianos. Y en eso me alarmó todavía más, porque entonces entendí que no importa todo lo que nosotros hagamos como iglesia, nos quedaremos cortos de la oportunidad y la habilidad de producir convicción en la vida de estos niños. No importa si disfrazamos a los maestros de superhéroes y compramos el currículo más grande, invertimos todavía aún más para tener la mayor tecnología y ponemos videos en todos los salones, no será suficiente para producir convicción en estos niños. Y imagínense con lo que yo batallo como pastor. Muchos de ustedes todavía mañana van a vestir a sus niños y llevarlos a celebrar Halloween. Oh, pero ayunar no los podían poner a ayunar un miércoles, porque tienes escuela. Pero para vestirlos para Halloween, eso sí. Porque no quiero que el nene se crea que somos religiosos. Y cuando, si yo viniera y me parara aquí y dijera, hey, es una fiesta pagana y satánica, ¿y cuántas fiestas paganas y satánicas celebramos? Deje que el niño se vista. Pues vístalo. Lo que estoy diciendo es de que si nosotros no nos ponemos de acuerdo, los padres y la iglesia, posiblemente algunos de nuestros hijos sean parte de esta estadística. Nosotros todos conocemos lo que dice Proverbios 22:6. En la Reina Valera dice, todavía no me lo he aprendido en esta versión bien, pero ya mismo va. Instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. Sin embargo, en esta versión dice así: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Sin embargo, cuando usted lee el capítulo completo, o sea, si lee del 1 al 6, se va a dar cuenta que estos consejos que se le están dando a esta persona eran consejos que hablaban acerca de la corrupción que había en la humanidad. Y el escritor está diciendo: mira toda la corrupción alrededor tuyo. El rico y el pobre tienen esto en común. Mire, dice, elige una buena reputación sobre la mucha riqueza. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro. El rico y el pobre tienen esto en común. A ambos los hizo el Señor. El prudente se anticipa el peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, honor y a una larga vida. Los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. El que aprende la vida lo evitará. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Está hablando primero de los corruptos. Está diciendo, aún en una humanidad corrupta, tú puedes dirigir a tus hijos por el camino del bien. Y cuando hablamos de corrupción, podemos hablar del 2015, el 2016, y aún de los próximos 4 años que le esperan a esta nación, y posiblemente de los próximos 15 años que le esperan a esta nación. Pero en medio de una humanidad corrupta, nosotros tenemos la habilidad de dirigir a nuestros hijos por el camino del bien. el futuro de nuestros hijos, la eternidad de nuestros hijos, el destino de nuestros hijos, si el cielo o el infierno, si una vida en Cristo o una vida en el mundo, está en sus manos, padres. Oh, yo dormí en paz ese día, porque me di cuenta y recordé de que definitivamente no es ni la culpa de la iglesia ni de los maestros el destino de estos niños, sino es la culpa, la responsabilidad de los padres. Y esto es una fuerte realidad que no queremos reconocer. No queremos reconocer que la vida de nuestros hijos está en nuestras manos. Y que las decisiones que nosotros tomamos, las cosas que nosotros hablamos, afectan directamente tanto positiva como negativamente a nuestros hijos. Que nuestras acciones, nuestras conductas, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, nuestras actitudes, afectan directamente tanto positiva como negativamente las decisiones, el destino y la vida de nuestros hijos. La Biblia nos habla de cantidad de padres que por sus decisiones los hijos pagaron las consecuencias. Vamos a 2 de Samuel capítulo 11, por ejemplo. Sabe que estoy corto de tiempo, así que lo voy a resumir, pero usted lo puede leer en su casa. 2 Samuel capítulo 11 comienza diciendo: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Lo que significa de que David no sale a la guerra con ellos. Y cuando David no sale a la guerra, o sea, cuando David no hizo aquello que Dios le había llamado a hacer, cuando David no cumplió con la responsabilidad que Dios le había ordenado y que Dios había establecido, entonces David fue presa fácil para él poder venir y entrar en la tentación en la cual entró. Y eso es un tema para otro día, la verdad, es un tema para otro día. Pero por favor entienda que mientras más cerca estemos de Dios, más lejos estaremos o más afirmados estaremos para soportar la tentación. El principio de la caída, no estoy hablando de la gracia, el principio de la caída de un hombre comienza en su separación o en su distanciamiento o en su indiferencia con su Dios y su Salvador. Y en ese momento David ve a Betsabé bañándose. Yo he hablado de esto mil veces. Y ve a Betsabé bañándose y viene y dice, y la desea, y le dicen: oye, no te metas con ella, David, una mujer casada. Su padre es un hombre de pacto. Es la peor mujer con la que te puedes meter, porque la verdad del caso no te va a ir bien, David. Pero David ya se había tanto enfocado en ella que dijo: no, yo la anhelo, tráiganmela. Y esa misma noche, aún sabiendo que era casada, se acostó con ella. Y no solamente eso, sino que luego le embarazó. Y cuando se dan cuenta de que ella estaba embarazada, ahora viene y se lo avisan a David. David viene y manda a buscar al esposo, lo trae de la guerra. Le dice: vete, acuéstate con tu esposa. Él dice: no, yo no puedo acostarme con ella sabiendo de que mis hombres están peleando en la guerra. Y David viene y dice: bueno, pues ni modo, tengo que matarlo, porque se va a descubrir mi pecado. Y el asunto es que nosotros podemos encubrir nuestros pecados de la humanidad entera, pero jamás podremos encubrir nuestro pecado de Dios. Podemos escondernos y engañar a toda la humanidad, pero jamás podremos escondernos de Dios, porque Él escudriña hasta nuestros pensamientos. Y de repente mandan al hombre al principio de la guerra, el hombre asesinado. David viene y dice: pues ni modo, tráigamela acá para disimular esto. O sea, ella da luz, la gente se pregunta, oye, ¿qué pasó? O sea, no pasaron 9 meses. Y dijeron, no, es que 7 mesinas. O sea, nació antes de tiempo, pero estamos bien. Y de repente llega el profeta Natán. Capítulo 12. Dios envía ahora el profeta Natán. El profeta Natán viene y le dice a David: oye, David, quiero decirte una historia que pasó, algo que me ha estado molestando mucho. Es que habían dos hombres, uno rico que tenía muchas ovejas, tenía miles de ovejas, y había un hombre pobre que tenía una ovejita bien, es la única ovejita que tenía, él la cuidaba, él la amaba, él hasta dormía con la ovejita y todo lo demás. Y sin embargo le llegó al hombre rico una visita, y el hombre rico fue y le quitó la oveja al hombre pobre y mató a la oveja del hombre pobre en vez de matar una de las de él. ¿Qué tú crees que debemos hacer con ese hombre? Y David contesta esto en el capítulo 12, en el versículo 6 dice: tan cierto como el Señor, como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por las que le robó y por no haber tenido compasión. O sea, David se llena de arrogancia. David entendía que su pecado había sido encubierto. Y en ese momento, cuando viene, le dice: la verdad del caso es que ese hombre debiera matarlo. Y de repente Natán le dice: ese hombre eres tú. Y ahí es donde la película hace ta-ta. Y se mira así. Pero fíjese en el versículo 7 en adelante lo que dice, le dice Natán. Le dice: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. Si eso no hubiera sido suficiente, te hubiera dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Uría, el hitita, con la espada de los amonitas, y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. En otras palabras, yo me aseguraré de que tú pagues las consecuencias y que todo el mundo se dé cuenta. Ahora, fíjese qué cosa más injusta. Dios no hizo que David pagara las consecuencias en su propia carne, sino que hizo que los hijos de David pagaran las consecuencias. Mira, hombres, préstame atención. Yo quiero decirte algo que yo espero que se te grabe para toda tu vida. Si hay algo con lo que un hombre jamás puede vivir, es con la conciencia de que sus hijos han pagado las consecuencias de sus acciones. Escúchame bien lo que te estoy diciendo, porque a mí me gusta hablar con gente, o sea, que está entre los 60, 70 y 80. Me fascina escuchar gente de esa edad. Y hay algo que me he dado cuenta, un denominador en común, o sea, que me he dado cuenta, o sea, que la verdad del caso, si hay algo con lo que un hombre no puede vivir, es con una conciencia afectada por el hecho de que reconoce de que sus hijos han pagado las consecuencias de sus acciones.
Usted puede ver un abuelo, o sea, bien alegre y todo lo demás, pero cuando usted se va con ellos y ellos saben que algunos de sus hijos han pagado las consecuencias de sus acciones, la verdad del caso es que lo lloran hasta la muerte y no se lo perdonan jamás. Y ustedes saben todo lo que pasó. El hijo que le había nacido a Betsabé murió. David lo lloró. Señor, sálvalo, no. Señor, esto. O sea, David no comió. David se vestió en ayuno. Se llenó de ceniza. No se levantaba. No salía. No comía. No bebía. Para ver si Dios tenía misericordia con el hijo. Y el hijo murió. Pero eso no fue solamente el resultado, padre. Madre, ese no fue solamente el resultado, sino que de ahí, cuando vas al capítulo 13, te das cuenta de cómo toda la familia de David se desencadenó una obra trágica en la familia de David. Su hijo Amnón se violó a la hija de David, Tamar. Y luego Absalón vino y mató a Amnón. Y luego Absalón vino y se rebeló contra David. Y David tuvo que salir huyendo para que su propio hijo no lo matara. O para él no matar a su propio hijo. Y Absalón se acostó delante de todo el mundo. Usted está hablando de depravación sexual. En ese tiempo había depravación sexual. O sea, Absalón se acostó con las esposas de David delante de todo el mundo. Pero ¿de dónde comenzó todo esto? De la decisión de un padre. Si quiere, pudiéramos hablar de Acán. Y usted lo puede buscar más tarde. En el libro de Josué, capítulo 6 o 7, no me acuerdo ahora bien. Capítulo 7. Y pudiéramos ver cómo Dios viene y le da la tierra prometida, o sea, le derrumba las murallas de Jericó. Ellos entran. Dios le había dicho: no toquen el anatema, no se envuelvan con eso, no toquen lo inmundo, no se revuelquen con lo inmundo. ¿Y qué fue lo primero que hizo este hombre, Acán, cuando ahora las murallas fueron derribadas? Ahora Acán vino y tomó del anatema. Y ahora cuando ellos salen a pelear con un pueblo más débil que ellos, fueron derrotados. Y Josué entró en una gran confusión. Ahora mire esto, vayamos allí, no lo iba a llevar allí, pero ni modo. Capítulo 7. Cuando ahora Josué se confunde y dice: ¿por qué fuimos derrotados? Y le reclama el Señor en el versículo 10, dice: pero el Señor le dijo a Josué: levántate, porque estás ahí con tu rostro en tierra. Israel ha pecado, ha roto mi pacto, robaron de lo que les ordené que se apartaran, de mí, para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes, a menos que ¿qué? A menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Ahora te resumo aún más. Cuando descubrieron, cuando comenzaron a buscar quién fue el que se lo robó, dónde que está, descubrieron que estaba en la tienda de Acán. Y cuando descubren que está en la tienda de Acán, ¿qué es lo que sucede? Que vienen y le dicen: ¿Por qué nos has traído esta desgracia? Versículo 25, lo puede ver. Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. ¿Y qué es lo que hace en ese momento? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Que toman a Acán, a la esposa de Acán y a los hijos de Acán, y los apedrean, los matan y los queman a todos. ¿Se imagina lo que Acán debió haber estado sintiendo en ese momento? Cuando reúnen a todos sus hijos, a toda su familia con él. O sea, y él sabía lo que venía. ¿Se imagina lo que un padre te hubiera estado diciendo en ese momento? No, no, espera. Mis hijos no. Fui yo. Ellos no. Pero era muy tarde. Ya el daño había sido hecho. Cuando David le clamó al Señor, ya era muy tarde. Yo le digo a los padres jóvenes a veces, y ellos pueden dar fe de esto, yo le digo, por favor, busquen de Dios ahora, porque cuando tratemos entonces de buscar de Dios, será muy tarde. Cuando nuestros hijos ya están rebeldes, cuando llegan allá a los 10 años y ven a Cristo con la indiferencia, será muy tarde. Si no damos el ejemplo ahora, llegará el momento en que será muy tarde. Y Acán debía estarse preguntando, ¿cómo fue que llegué hasta aquí? Y cuando usted examina, o sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué estas dos historias tienen en común? No fue solamente que los hijos murieron. No, lo que tienen en común es que ellos despreciaron la palabra del Señor. No la Biblia, o sea, no estamos hablando, ellos despreciaron la orden del Señor. Ellos despreciaron el amor de Dios. Ellos tomaron en poco al Señor. Acán se le olvidó que fue Dios quien había derribado las murallas para que él entrara en la tierra que fluye leche y miel. A David se le olvidó que fue Dios. Por eso que usted ve que la reprensión de Natán viene y le dice, ¿Por qué? Si fue Dios el que te puso como rey, ¿por qué lo tuviste en poco? La reprensión sobre Acán en el versículo 25 le dijo, ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor traerá desgracias a ti. Las consecuencias las comenzaremos a pagar en el momento en que nos olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Se olvidaron. Y a nosotros, los cristianos evangélicos, llenos del Espíritu Santo, se nos olvida tan fácil lo que Cristo ha hecho. No solamente la cruz. Escúcheme por favor. No solamente la cruz, lo que Cristo ha hecho en nuestras propias vidas. Se nos olvida tan fácil como estábamos en la corte de divorcio o camino al divorcio y Cristo fue quien nos restauró. Se nos olvida tan fácil que teníamos un hijo enfermo y fue Cristo quien lo sanó. Se nos olvida tan fácil que veníamos y le rogábamos, por favor, quiero una esposa, quiero un esposo, y te lo dio. Y se nos olvida tan fácil que fue Él quien nos lo dio. Se nos olvida tan fácil todo lo que ha hecho con nosotros y entramos en esta maldita indiferencia con Cristo, donde venimos y menospreciamos todo lo que Él significa. Menospreciamos verdaderamente la palabra de Él en nuestras vidas. Menospreciamos la orden que Él nos ha dado. Nos menospreciamos y comenzamos a amar otras cosas más que a Cristo. Pastor, es muy duro lo que nos está diciendo. Te estoy diciendo la verdad. El problema es que te estoy diciendo la verdad porque del 70% de los jóvenes que están en el mundo hoy y que no buscan a Dios ni quieren saber nada de Dios, en ese 70%, 20%, un pequeño por ciento, menos de 10% de ellos reconocen que abandonaron la fe porque no se les enseñó lo suficiente cuando niño. Un pequeño por ciento de ellos abandonaron la fe porque no se les enseñó lo suficiente. O sea que cuando los encuestaron le dijeron: ¿por qué dejaste la iglesia? Porque no se me enseñó lo suficiente. Un pequeño por ciento de ellos, 22% de ellos, admitían de que en la iglesia donde ellos estaban no se veía nada, no había un mover de Dios. 22% de ellos. O sea, estoy hablando del 70%. Ahora, de ese 70%, tiene que pensar en el 100% de ese 70%. Y 50%, más del 50% de ellos reconocieron que sus padres tuvieron otras prioridades que la iglesia. Y si quieres te doy, si piensas que estoy exagerando, te puedo dar el link para que leas el research. Más del 50% le echa la culpa a los padres. Los padres tuvieron más prioridades o otras prioridades más importantes que la iglesia. Actividades extracurriculares, entretenimientos. Y por consiguiente, como los niños no reconocen como nosotros, al ellos ver que los padres no tenían una pasión por aquello, porque la identidad que los niños tienen de Cristo es la iglesia. Nosotros aquí pudiéramos venir a hacer un argumento teológico y muchos de ustedes vienen y lo entienden, pero los niños no. ¿Cuántos de sus niños le han dicho: vamos a ir a ver a Dios hoy? Y en otras palabras le está diciendo: vamos a ir a la iglesia. Y cuando ellos no ven la pasión en nosotros, claro que van a crecer viviendo y siendo indiferentes con lo que no nos vieron apasionados. So, si estoy exagerando, pues mira, me salí de la Biblia para darte entonces un concepto importantísimo. Que significa que cuando los padres no ven a Cristo como una prioridad, estamos dando lugar para que nuestros hijos sean los que paguen las consecuencias. Claro, claro, que usted puede venir y apartarse. Es más, ustedes se van a enojar conmigo hoy. Ah, un cara a otra iglesia. Negro ese, yo no sé qué rayo está hablando. Mira cómo viene y nos dice, ¿qué sabe él? El que tiene un techo de cristal, que no le tire piedra. No, me estoy hablando a mí mismo. Y se va a ir por ahí hablando y sus hijos oyendo, y ellos oyendo, y ellos oyendo. Oh my God. Sube el radio todo lo que le da la gana, ellos como quiera oyen. ¿Sí me entienden? Y yo no sé usted, pero no podemos seguir esperando. No podemos dejar que siga pasando el tiempo. No podemos seguir permitiendo que nuestros hijos se pierdan. Mire, le voy a dar otra triste realidad y aunque se enoje se lo tengo que decir. Analicemos nuestra vida, analicemos nuestros hijos, que si tenemos hijos que han sido indiferentes con Cristo, analicémonos. Y luego analicemos si hemos hecho nosotros todo lo necesario para que ellos vean a Cristo en nosotros. Usted tiene su propia respuesta. Sin embargo, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué hacemos? Aquí no se crea que lo voy a dejar ahí. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos venir y cambiar esto? ¿Cómo podemos venir, o sea, y llevar esto, o sea, de un ángulo de 180 grados? O sea, la pregunta es, ok. O sea, en mi caso, yo reconozco. Mire. Amén. Le voy a abrir mi corazón. No lo iba a hacer. Emma, no lo tengo ni aquí. Yo tengo un hijo que no hablaba a los 4 años. Vino a hablar a los 5 años. Vino a hablar uno de mis hijos. De repente él comenzó unas terapias y estaba progresando increíblemente. O sea, estaba progresando.
O sea, todo el mundo se quedaba sorprendido con el progreso que él había tenido. Y de repente yo conocí una mujer en el trabajo y la dejé, y dejé mi esposa y abandoné a toda mi familia. 2 años. Mi hijo había salido ya para este tiempo, o sea, esto ya él tendría, esto fue en el año 96. O sea, él tenía 6 años y ya lo habían sacado de educación especial y lo habían puesto en un salón normal. Cuando yo decido entregarle mi vida a Cristo en el año 98, ya mi hijo estaba nuevamente en educación especial. Y el avance que habíamos hecho se retrasó 4 años. Todavía es la hora que mi hijo nunca pudo avanzar. Y yo jamás me perdono eso. Yo se lo estoy diciendo, pastor, tiene que perdonarte. Escúchame, déjeme a mí bregar con mis propios esqueletos. Yo sé que Dios me perdonó. Yo sé que mi hijo me perdonó. Para mí todavía me calcome la conciencia, como quiera. Yo hablo de estas cosas y todavía yo veo. Yo veo los hijos de Acán y todavía yo veo mi culpa en todo eso. Y yo no puedo venir a invalidar mi culpa. Eso no se crea que yo estoy desde aquí tirando para allá. Yo las estoy tirando al aire para que me caigan a mí. Eso yo sé lo que le estoy hablando. Pero entonces, ¿cómo cambiamos eso? Vaya a Deuteronomio capítulo 6. Los que sí hicieron los devocionales familiares pudieron leer esto. Like, do we have the devotional for tomorrow? Did they give it out? Okay. El pueblo estaba por entrar a la tierra prometida. O iba camino a la tierra prometida. Y antes de llegar allá, Dios le da estas órdenes. En capítulo 5, usted ve que Dios le da los mandamientos. Capítulo 6 comienza diciendo: esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos estos decretos, si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen leche y miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Hay algunos principios que podemos sacar de cómo podemos venir y voltear esta tortilla. Y ahora en este momento Dios llama a Moisés. Y Dios quería asegurarse de que el pueblo le amara, porque había unas promesas al pueblo amarle. Había unas grandes promesas y Dios no quería dejar lugar al error.
Y Dios le dice: cuando tú entres en esta tierra, pon las cosas en orden desde ahora. Y no le dice a Moisés: cuando entra en esta tierra, hazme un gran altar, hazme un gran templo, haz esto, haz lo otro, levanta una escuela bíblica. Sino que Dios le habla a Moisés y le dice: para poder impactar la próxima generación, no se trata de otra cosa, sino que en los hogares se enseñe a amarme a mí. Mire cómo comienza esto. Le dice: esos son los mandatos, decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Lo que nos enseña que los mandamientos no fueron dados para el pueblo de Israel ser salvo, sino que fueron dados porque fueron salvos. Los mandamientos no le fueron dados para Dios tener un mayor favor con ellos. Le fueron dados porque ya Dios había tenido favor con ellos y ahora quería que ellos vinieran y continuaran participando y disfrutando del favor y la bendición que ya Él le había mostrado. No les dijo en Egipto: obedece esto y te saco. Los sacó de Egipto, los pasó por el desierto y le dijo: cuando entres allá, así este es el estilo de vida que tienes que tener. Para aquellos que piensan que podemos hacer lo que nos da la gana y vivir como nos da la gana, y no te preocupes que Dios no se fija. Otra de las cosas que los mandamientos hacía al pueblo es que les producía o les daba identidad. Los separaba de los demás. Los hacía únicos. Los llevaba a ser diferente a todas las naciones. Lo que significa que claro que cuando eres cristiano, claro que la gente te va a ver diferente. El vivir esta fe es lo que te hace diferente. Lo que te hace diferente no es tu vestimenta. Lo que te hace diferente no es venir y decir: oh, ¿cómo está, hermano? Oh, gloria a Dios, aleluya, en victoria en Cristo. Eso no es lo que te hace diferente. Es un estilo de vida, es un comportamiento, es levantarte, es una pasión por aquel que murió en la cruz del Calvario, lo que te hace diferente. Y le dice, de esta manera: tú, tus hijos y tus nietos. La segunda razón y la más importante razón por la que se le dio los mandamientos era para que temieran a Jehová. Amén. Oh, ya no tememos a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. My God. Nuestros hijos ya no temen a Dios. Muchos padres ya no temen a Dios. Obviamente nuestra sociedad y nuestra nación no tiene ningún temor de Dios. Pero en medio de una sociedad corrupta, en medio de una atmósfera corrupta, en medio de una nación corrupta, Proverbios 22 nos dice que es nuestra responsabilidad instruir al niño en su camino, y cuando fuere mayor no se apartará de él. Lo que significa que en medio de una sociedad corrupta, nosotros los padres tenemos que educar a nuestros hijos y enseñar a nuestros hijos a temer a Dios. Y le dice: témeme durante toda tu vida. Inclusive el versículo 6 dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Entonces, ¿cuál fue el método que Dios le dio a Moisés? El método que Dios le dio a Moisés, o sea, ¿dónde era que Dios veía la posibilidad que en medio de una sociedad corrupta e idólatra, el poder garantizar que la próxima generación mantendría firme su fe y su identidad en él. Mira el versículo 7 conmigo nuevamente. No le dijo: ofréceme más sacrificio, constrúyeme otro tabernáculo. Para Dios garantizar la pasión de la próxima generación y el amor y la fe de la próxima generación, no le dijo: tráelos al tabernáculo. Lo que dijo fue: repíteselos. Perdón, versículo 6. Primero, papá, escúchame, padres, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. En otras palabras, si queremos verdaderamente cambiar esto, padres, nosotros primero tenemos que modelarlo. Tienen que verlo nosotros viviéndolo. Y luego de eso les dice: ahora repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Moisés nos está dando la clave, iglesia. La Biblia nos está dando la clave de formar hijos exitosos, hijos firmes en la fe. Claro, claro, el problema es que tengo que vivirlo yo primero, pastor, y yo no quiero. O sea, yo tengo cosas más importantes que hacer. Y como se requiere tanto esfuerzo, no, pues ahí que bregue Columba y Jorge y todos los maestros de Café Quipa, eso los traigo. Que bregue Luis y Vanessa y todos los mentores. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Es verdad. Vamos a poner la carga a ellos. No hay problema, es verdad. Para eso tenemos un ministerio de niños. Para eso yo diezmo, para que le enseñe a mis hijos. Digo, los que diezman. Anyway. ¿Usted cree que es suficiente el venir a traer aquí a nuestros hijos 2 horas? Cantar. ¿Cuántos cantos cantan ustedes, Darío? 5 cantos. Tomar una lección por media hora, 45 minutos. Jugar juegos y dinámicas. Comerse un snack. ¿Usted se cree que eso es suficiente? ¿Usted cree que es suficiente traer a sus hijos el jueves? Digo, los que no están muy ocupados para traer a sus hijos a los jóvenes. Porque muchos jóvenes todavía lo dicen: es que papi y mami están ocupados y me dicen que no tienen tiempo para llevarme. Al juego de soccer y de baloncesto y de voleibol sí lo llevamos, pero a la iglesia estoy muy ocupado. Uf, qué rico se siente. Cuando nuestros hijos pasan 8 horas diarias de influencia en las escuelas, 14 horas diarias de redes sociales, cuando nuestros hijos pasan al menos 10 horas diarias de influencia de sus amistades, ¿usted cree que es suficiente contrarrestar todo lo que ellos están pasando con 2 horas de Si queremos ganar esta batalla, tenemos que definitivamente cambiar la dinámica en el hogar. Tenemos que cambiar la dinámica en la familia. Nuestros hijos tienen que vernos teniendo conversaciones que glorifiquen a Dios. Eso es lo que está hablando ahí. Que tus conversaciones, mira lo que dice, que tus conversaciones no sean bochinches ni chismes, ni críticas, ni farándula, sino habla de ellos, habla de estos mandamientos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas en el carro también. Significa que nuestro estilo de vida tiene que cambiar.
Eso es lo que nos está diciendo ahí. Se supone que tengamos devocionales familiares. A mí me duele el alma de ver que muchos padres, aun cuando le dimos todos los requisitos, todos los materiales, todo lo que usted necesitaba, no tuvieron su devocional familiar. Y no voy a parar, no voy a parar. ¿Sabes qué? No voy a parar. La semana que viene vengo con otro devocional familiar para las próximas 4 semanas. No lo tiene que tener el lunes, téngalo el día que sea, pero yo voy a motivar, yo voy a seguir impulsando a que usted, como parte de esta iglesia, como parte de este cuerpo de Cristo, usted siga teniendo devocionales familiares con su familia. Y voy a seguir machacando en esto hasta que usted venga y tome la responsabilidad de entender que la vida de sus hijos, el destino de sus hijos, la salvación de sus hijos está en sus manos. Se supone que nosotros le hablemos a ellos de Cristo. Se supone que ellos nos vean a nosotros apasionados por Cristo, sirviendo a Cristo, haciendo discípulos para Cristo, amando a Cristo, alabando a Cristo. Si usted quiere cambiar el destino de sus hijos, se supone que usted primero cambie usted. Y usted se apasione por Cristo. Inclusive el versículo 9, véalo conmigo. Come on, worship team. Ya nos tenemos que ir. Vámonos. El versículo 9 dice: escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Perdón, antes de entrar en ese, mira el versículo 8: átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. O sea, átalos a tus manos. No, escúcheme, no es poético, era literal. Ata un recordatorio de los mandamientos de Jehová en tus manos. Póntelo como recordatorio en la frente. Lo que significa que lo que le debe dar fuerza a nuestra vida, pero en este caso a nuestros hijos, sean los mandamientos de Jehová. Se supone que le estamos hablando tanto de la palabra a nuestros hijos, que ellos nos vean a nosotros, que lo que calcome o lo que llena sus pensamientos sea la palabra de Jehová, que sus decisiones sean influenciadas por la palabra de Jehová que los padres vinieron y le llevaron a vivir. Que los padres le enseñaron, que los padres le modelaron. Y luego el versículo 9 es donde dice: escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Tampoco era poético, también era literal. El Señor se estaba asegurando de que vinieran en los marcos de la casa, adentro y afuera, estuvieran los mandamientos de Jehová, para que cuando el niño fuera saliendo se recordara de su identidad. Que cuando estuviera en la ciudad estuviera escrito en las puertas de la ciudad y en los marcos de la ciudad, para que cuando el niño viera se recordara de su identidad. Y que cuando el niño entrara a la casa se recordara a qué hogar había llegado. Lo cual muchos hijos todavía no saben la identidad de su hogar. Mañana sería un buen día para venir a enseñarle la identidad del hogar. Pero ¿por qué yo quiero ser como todas las demás nenes? Es que nosotros no somos como todas las demás familias. Pero todos mis amigos tienen. Papito, te compré todos los chocolates, fui a Walmart y mira, aquí los tienes. ¿Pero por qué no? Porque si me vuelve a gritar te meto un bofetón. Sencillo. Pero encima de eso, porque yo y mi casa servimos a Jehová, y esta casa no participa de eso. Y mire, le voy a enseñar una frase muy bíblica. que lo utilizaban mucho mis padres.
Pero es que es mi amiguito, los hijos de fulano. A mí que me importan los hijos de fulano. A mí me importas tú.
Tenemos que sembrar identidad en nuestros hijos. Tenemos que empapar el dolor de la palabra. Tenemos que inculcarles el temor de Dios. Porque es el temor de Dios lo que los va a impulsar en su vida. Es el temor a Dios lo que los mantendrá enfocados en Cristo en una sociedad corrupta. Es el temor a Dios. Es el temor a Dios que aunque se apartaren, aunque ellos llegaren a apartarse, usted sabe lo que usted ha sembrado en ellos. Mis hijos le pueden decir, ellos le pueden decir, yo les digo, ya yo he sembrado tanto en ustedes y seguiré haciéndolo, que las decisiones que ustedes tomen, yo estaré tranquilo de que no fue porque yo les di un mal ejemplo, porque sí les di un mal ejemplo al principio, pero también les di un ejemplo de lo que Cristo hace cuando llega a la vida de una persona. Pero yo estoy seguro que aunque se aparten, lo que yo he invertido en ellos, lo que yo he sembrado en ellos, será suficiente para traerlos nuevamente. Y con esto me despido. Observemos el contraste entre las dos casas. La casa de Acán y la casa de David, y la casa que habla en Deuteronomio capítulo 6. Y lo sigo diciendo, yo no quiero llegar al cielo. Mire, si es verdad que cuando yo llegue al cielo me voy a encontrar con mis seres queridos. Yo no quiero llegar al cielo y estar buscando a mis hijos y no encontrarlos. No me malinterprete, yo soy de los que digo que en el cielo, cuando yo me encuentre con Cristo, nada más tendrá lugar en mi vida. Pero si es verdad que nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos, yo quisiera encontrarme con mis hijos. Yo amé mucho a mi abuela, pero mi abuela no me interesa tanto como mis hijos. Yo quiero que si Cristo viene hoy y va a separarlo de la derecha y lo de la izquierda, yo no soportaría estar a la derecha y ver a mis hijos a la izquierda. Porque pienso que si todavía tuviera algún grado de conciencia y razonamiento, no soportaría el pensar lo que mis hijos atravesarían. Yo quiero morir con una conciencia limpia de que yo hice todo lo posible, que yo invertí todo lo posible porque mis hijos conocieran a Cristo y que vieran a mí un ejemplo de lo que es ser un hombre de Dios. Para terminar, mire esto, versículo 20. Y este es el contraste, aquí es donde vemos el contraste. El contraste lo vemos en que una casa sufrió las consecuencias, los hijos sufrieron las consecuencias, y aquí vemos el contraste en la otra casa. Versículo 20, mire esto. En el futuro tus hijos, ¿Se fija cómo no lo estoy amoldando, acomodando? En el futuro tus hijos te preguntarán: ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó obedecer? Entonces tú le dirás: nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. El Señor hizo señales milagrosas y maravillas ante nuestros ojos. Envió castigos terribles contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darles a nuestros antepasados. Entonces el Señor, nuestro Dios, nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él. ¿Para qué? Para que siguiera bendiciéndonos y preservar a nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. Wow, qué diferencia de casa, ¿no? Una casa donde traen a todos los hijos
para ser apedreado, donde hay un desencadenamiento y un degrado moral y espiritual, familiar, a una casa que los hijos vienen y dicen: ¿por qué tengo que hacer todo esto? Porque Dios nos ha librado, porque Dios nos sacó de la mano de Faraón. O por si quieres venir y actualizarlo: porque yo estaba perdido, atado, esclavo al pecado, y el diablo me tenía atado, pero un día Cristo vino y me atrajo con cuerdas de amor. Él me habló a mi corazón, Él me atrajo, Él me sacó de las drogas, Él me sacó del alcohol, Él restauró nuestro matrimonio, Él te sanó a ti, Él vino y te dio, nos dio una vida nueva, Él vino y me dio el trabajo que yo estaba pidiendo, Él vino y me dio lo que yo necesitaba, Él vino y nos dio esta casa, Él fue quien nos dio el carro, la ropa que tienes puesta te la dio Él, la salud que todavía guardo nos la dio Él, la restauración de la familia nos la dio Él, y por eso es que nosotros en esta casa alabamos al Señor. ¡Qué contraste de casa! Ya no tengo tiempo para ir al Salmo 51, pero el Salmo 51 habla de un hombre lleno de dolor que en su arrepentimiento no pudo cambiar el destino de sus hijos. Por eso te digo hoy, hoy padres, hoy tenemos la oportunidad, todavía estamos a tiempo. Si no tienes hijos, todavía estás a tiempo. Es más, estás mejor que cualquiera de nosotros. Comienza hoy para cuando los tengas, el hogar de ese niño sea un hogar que honra a Dios. Tenemos que volver a hacer a Cristo lo más importante en nuestra vida. Yo quiero darte este marco. Posiblemente tú eres los que dice: no importa no ir a la iglesia porque es más importante el deporte. Hey, mis hijos jugaron deporte, mi hijo jugó fútbol, yo iba a verlo jugando fútbol, aunque yo tuviera que venir y predicar un día, yo sacaba tiempo para estar con él. Es importante el deporte, claro que sí. De ahí pueden conseguir becas, pero no el deporte para tu propio entretenimiento, ni tampoco el deporte viniendo y violando, o sea, a Dios, o siendo indiferentes con Dios. Claro que es importante que los nenes estudien, y claro que es importante que vayan a la universidad, pero no que pongan la universidad primero que Dios. Porque escúchame bien, si ponen a Dios primero que cualquier otra cosa, ¿usted no cree que Dios se va a encargar de ellos? Por favor entienda, no venga aquí a decir: no, pero es que yo tengo que hacer por mis hijos. No, escúchame, tú no amas más a tus hijos que Dios. No. Tú no amas más a tus hijos que Dios. Jamás podrás amar a tus hijos más que a Dios. ¿So no crees que es mejor llevar a tus hijos a Dios? Ponte de pie.
Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafe.com.